Seguimos en vivo compartiendo la comunicación en Fuerte y Claro, en este caso con la música de Joan Manuel Serrat, porque nos vamos a ir a Cataluña, porque nos vamos a ir a la ciudad de Barcelona. Allí en la ciudad condal vive nuestra querida amiga, la economista Magdalena Domínguez, que nos acompaña permanentemente con distintos temas de actualidad que tienen que ver con la realidad española, por supuesto, pero también con la realidad europea, política y económica, de toda índole, ¿no? Y en particular, hoy vamos a poner el foco, como no puede ser de otra manera, en los sucesos que han tenido lugar en los últimos días, que han sido particularmente convulsos allí en la ciudad de Barcelona y en todas las poblaciones de la comunidad de Cataluña. Así que saludando en este caso a Male Domínguez con el gusto de siempre, le damos la bienvenida a este Fuerte y Claro primero que nada. ¿Cómo estás, Male? Bienvenida.
Hola, Martín. Muchas gracias y, bueno, buenas tardes para todos. Como tú decías, aquí sí, los últimos días han sido bastante moviditos, más de lo que ya nos tenía acostumbrados de los últimos años.
Sí, porque además vos ya habías hecho varios reportes, ¿no? Varios informes al respecto de la realidad de Cataluña, en el marco también de lo que viene siendo la realidad española. Pero claro, estos últimos días quedó inclusive en un segundo plano el llamado a elecciones, etcétera, etcétera, porque todo lo que ha pasado y lo que seguramente quede por pasar allí en Cataluña pone un foco de atención realmente muy, muy importante. ¿Cómo está Barcelona, mi querida Barcelona, a esta hora? Porque ya es de noche y ahora sí está mucho más fresco, ¿no?
Sí, finalmente ha llegado el otoño. Ayer fue realmente un día muy complicado aquí, nada que ver con el tema político, pero sí meteorológico. Llovió muchísimo a nivel de toda la región, entonces se complica. Ha habido fallecidos, todavía sigue habiendo desaparecidos, y a raíz de esas lluvias es que ha bajado la temperatura.
Claro.
La ciudad ahora se encuentra bastante tranquila, a diferencia de lo que han sido noches anteriores. Y bueno, creo que muchos de los hogares también están conectados a sus televisiones viendo al Barça jugar la Champions
League. Exactamente, ahí hay mucha tensión por ese lado también. Male, hace casi 10 días, ¿no?, que se dio a conocer el fallo del juicio contra los políticos catalanes vinculados al referéndum de aquel 1 de octubre del año 2017 que encendió la pólvora, ¿no? De repente, para poner en contexto, porque uno se ve un poco bombardeado también por los reportes de las cadenas internacionales, etcétera, ¿quiénes son y cuál en concreto fue la sentencia que desembocó en todo esto? Para ir de a poco, ¿no?
Sí, para ir de a poco también vamos recordando un poco cómo fue esto, que si bien tú ya hacías referencia, fue hace 2 años, a comienzos de octubre de 2017, que el gobierno catalán impulsó la realización de un referéndum aquí en Cataluña, en donde se preguntaba a los ciudadanos sobre la posible independencia de la región, ¿verdad? Esto se saldó en su momento con los principales dirigentes independentistas y entonces miembros del gobierno con prisión preventiva para muchos, otros se han ido del país. Por otra parte, el gobierno autonómico fue intervenido por unos meses en lo que fue el famoso Artículo 155, capaz que algunos recuerdan como ese nombre muy que se utilizó mucho.
Sí.
Y bueno, y también la fuerte actuación policial contra la ciudadanía que tuvo lugar ese día del referéndum, el 1 de octubre. Esa fue, como vos decías, la pólvora que desencadenó todo. Ahora, como 2 años después, en la mañana del lunes pasado, el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia contra el procés, contra estos referentes o dirigentes independentistas. 12 de ellos fueron los imputados y la mayoría de ellos, como decía, eran consejeros del gobierno catalán, que sería más o menos lo que son ministerios a nivel nacional en Uruguay, para que estemos más o menos al tanto.
Claro.
Que estaban en la fecha del referéndum, y los otros dos imputados de ellos en verdad eran los presidentes de las asociaciones civiles independentistas más grandes de Cataluña. Ellos no estaban en ningún partido político en ese entonces. De estos 12 imputados, en verdad, para 9 se fijaron penas de prisión de entre 9 y 13 años, a raíz de cargos de sedición y de malversación de fondos públicos por la organización del referéndum, es decir, gastar dinero público para ello.
Claro.
La pena más alta fue para el que entonces era el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, que es Oriol Junqueras, el líder del partido de Izquierda Republicana de Cataluña, que es quien tiene 13 años de cárcel. Las penas en realidad que se solicitaban por parte de la fiscalía eran mucho mayores, que se pidieron penas de entre 25 y 30 años en un principio, pero las mismas no llegaron a ser tan grandes básicamente porque los encausados no fueron encontrados culpables de rebelión, que era el cargo que mayor pena tenía. Y bueno, y a todo esto cabe recordar, como les mencionaba antes, que de estos procesados, 9 ya se encuentran en prisión hace casi 2 años, o sea que entre estos 9 y 13 hay 2 años que ya estarían cumplidos por esta prisión preventiva en la que se encontraban. Para los otros 3 procesados, que en verdad son penas menores, ya habían llevado todo el juicio en libertad y lo que se sentenció fue una inhabilitación especial, que se llama, o sea, que no se pueden presentar a ninguna elección ni a ningún cargo, por 1 año y 8 meses y tienen que pagar una multa diaria de 200 euros por los próximos 10 meses.
Male, siguiendo esta línea de repaso, ¿no? Porque lo interesante de este contacto contigo, además de tener la visión de una uruguaya profesional que está viviendo allí en Cataluña, es también la de poder desglosar paso a paso y entender un poco, ¿no? Eso que a veces no tenemos tiempo vital y los medios también a veces nos hiperbombardean, ¿no? Entre los medios y las redes sociales para poder desglosar un poco cada uno de los hechos y poder entender un poco más y sacar conclusiones con cabeza propia. Luego de presentar un poco las condenas y los involucrados, ¿cómo fue la reacción de la sociedad de Cataluña luego del fallo?
Bueno, enseguida que se dio a conocer la sentencia, la sociedad catalana comenzó a movilizarse, básicamente por encontrar el fallo como injusto y excesivo en sus penas. El mismo lunes pasado, en la mañana, ya comenzaron a cortarse las principales carreteras de la comunidad, se bloquearon las vías más grandes de tren o las más importantes para cortar su servicio, aunque la intervención más grande del lunes pasado fue la concentración que se llamó en el aeropuerto del Prat, en donde miles de personas intentaron frenar la actividad del aeropuerto, o sea, los vuelos que entraban y los que salían. Si bien desde el gobierno se quitó el servicio de metro hasta allí para que las personas no pudieran llegar y evitar grandes concentraciones, el bloqueo del aeropuerto fue tal que en verdad un 10% de los vuelos programados para ese día no pudieron realizarse. Esto es más o menos un poco más de 100 vuelos que tuvieron que pararse. Y bueno, y con todo también el caos que conllevaba llegar al aeropuerto para los que tenían que salir,
Claro.
las dificultades de los recién aterrizados para llegar a su alojamiento dentro de la ciudad, etcétera. Entonces, el saldo en ese momento ya fue de fuertes enfrentamientos con la policía. Tanto acá también cabe destacar que la intervención policial es de 2 lados, porque tenemos la policía autonómica, la policía catalana y también la policía española. Pero en los 2 casos, los manifestantes tuvieron fuertes enfrentamientos con ellos. Y ya desde ese entonces, entre los heridos, hubo un joven que perdió un ojo, por lo que fue el impacto de una bala de goma disparada por los policías antidisturbios, que en verdad se había aprobado en Parlamento que ya era ilegal esa utilización de balas de goma.
Claro, y ahí ya definitivamente arrancó todo, ¿no?
Sí, ahí arrancó todo, fue un nuevo detonante, una nueva pólvora, y a lo largo de la semana pasada, todas las noches se efectuaron concentraciones en distintas partes de Barcelona, pero también en otras ciudades de Cataluña, con fuerte presencia de manifestantes, como decía, pero también de agentes policiales. En verdad se hizo a modo preventivo, ya desde antes de que se supiera la sentencia, varios agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil habían sido trasladados en Cataluña previendo que iban a precisar de sus fuerzas. Como decía, estas manifestaciones fueron en Barcelona y en otras ciudades de Cataluña, pero también llegaron a otras ciudades españolas importantes, como fue el caso de Madrid, de Valencia, de Bilbao e incluso de Galicia, y aquí también hubo represión policial, no fue solamente en Cataluña. La mayoría de las concentraciones siempre comenzaron con gran presencia ciudadana, con una postura de protesta pacífica, con personas de todas las edades, de grupos familiares, y esta fue un poco la tónica que imperó en la mayoría de las manifestaciones de toda la semana pasada. Incluso el viernes hubo una huelga general y se estima que más o menos 1 millón de personas participaron en las protestas aquí en Barcelona. Eso es como un poco el panorama general. Sin embargo, y a medida que avanzaban las horas, es que comenzaban a aparecer esas imágenes que han recorrido un poco el mundo, ¿no? Las imágenes violentas de las manifestaciones, en las que aparecen las barricadas, el fuego, los incidentes con la policía, ¿no? Eso es lo que más se ha visto, por lo menos reflejado en prensa. y a raíz de estos disturbios, por lo menos para tener algunos números o de qué estamos hablando cuando nos referimos a estas intervenciones, la semana pasada se registraron más de 600 heridos, 200 detenidos y casi 30 personas en prisión preventiva que no, sin fianza, o sea, que no pueden pagar para salir de allí, que no tienen condena y no se saben cuándo van a salir. E incluso hablando un poco de daños materiales, creo que fue en el día de ayer que se hizo una estimación que casi las pérdidas fueron de 2,5 millones de euros, porque entre el pavimento que se ha prendido fuego o algún otro tipo de infraestructura urbana. Y incluso, bueno, uno de los puntos álgidos también de estas manifestaciones fue el día jueves, en que se cruzaron dos manifestaciones, una la que estaba sucediendo todos los días anteriores desde los movimientos independentistas, pero el jueves también hubo una contraprotesta, más que nada de tónica fascista, y ahí hubo fuertes encuentros entre diferentes tipos de manifestantes. Dentro de todo este panorama, en verdad, lo que las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel mundial han llamado la atención sobre este uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, por ejemplo, con estas balas de goma, que en verdad es un material prohibido en Cataluña, o incluso el mal uso de algunos materiales antidisturbios, como por ejemplo que se usaban las camionetas policiales para ahuyentar a los manifestantes amenazando con el atropello. Eso fue un poco lo que se vivió en la ciudad y como reflejaba más bien sucedía en la tardecita noche. Durante el día, o por lo menos lo que parecía raro, es que al otro día, a las 8 de la mañana, cuando todo el mundo salía a trabajar, era un día normal. Pasaba como de noche esto, al otro día funcionaba normal todo el día, de tardecita volvía a manifestarse y así sucedió toda la semana. Esto es por un lado, pero de otra manera también hay que decir como lo que sucede del otro lado y que también hubo insatisfacción en el lado contrario. Hay muchas personas, aunque en menor medida, que creen que la sentencia fue injusta, pero por el otro lado, porque les ha resultado que la sentencia es demasiado liviana para lo que los políticos catalanes intentaron hacer.
Claro, esto es un poco el pantallazo de la reacción, si se quiere, mayoritaria con el resultado de la sentencia. Después esto que vos pintás, ¿no? En el sentido contrario, de repente la minoría, pero también desconforme con lo liviano que les parece la sentencia. Ahora, ¿cómo reaccionaron los sentenciados, ¿no? Los realmente involucrados por haber formado parte de esos hechos que la justicia determinó merecían esta condena?
Bueno, aquí en este sentido realmente para ellos no fue una sorpresa porque todos ellos esperaban una sentencia dura. Sabían que tenían como todas las de perder y un poco fue que así fue. Lo que sí es que se han expresado estos sentenciados en las redes sociales es básicamente condenando el fallo, diciendo que ellos no han sido culpables de nada y han solicitado a la población que se manifiesten de forma pacífica en contra del juicio. E incluso interrogados por algunos medios de prensa que han podido estar en contacto con ellos sobre la posibilidad de que sean indultados por el gobierno español, porque esto es otro de los temas que se le pregunta a Pedro Sánchez en campaña, si efectivamente les dará un indulto, si los dejará libres o no. Los enjuiciados realmente no han abogado por ello, no han mostrado una postura muy fuerte para que ello suceda. Por el momento lo que van a hacer es apostar a apelar a una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esperan llegar a esa instancia porque es un órgano que se encuentra fuera de la jurisdicción española y que creen que podría revocar la sentencia. De todas formas, hasta que se llegue a ese tribunal y si se llega y finalmente qué es lo que sucederá, bueno, esto es un proceso muy largo. Y después también otra reacción de los sentenciados o vinculada a esto es lo que está sucediendo a nivel de los políticos que habían sido por lo menos sentenciados o que se intentó, pero que estaban en el exilio o fuera del país, es que se les ha reactivado lo que es la euroorden de captura. Tal es el caso del presidente Carles Puigdemont, que hace ya 2 años o desde que sucedió que se comenzó el juicio, tienes que estar viviendo fuera porque en cuanto entres sería enviado a prisión. Entonces, para ellos, o particularmente para Puigdemont, la justicia belga, que bueno, está en sus manos y fallará a fin de mes sobre si tiene motivos suficientes o no para acatar esta euroorden de captura, dar su extradición a España y que Puigdemont sea juzgado aquí, ya con los precedentes del resto del caso.
Claro. Male, hablábamos de reacciones, ¿no? Reacciones de la población, reacciones también de los directamente involucrados, ¿no? En todos estos episodios, luego de conocida la sentencia del proceso. ¿Cuál ha sido la respuesta de la clase política? Porque acá hay otra pata más, ¿no? Para entender el mapa complejo de toda esta situación de Cataluña.
Sí, y también es bastante complejo. La
Sí.
respuesta de la clase política ha sido bastante desigual y también se vincula a lo que mencionábamos anteriormente. Algunos políticos más vinculados a izquierdas, como puede ser Ada Colau aquí en Barcelona, han rechazado la sentencia por ser injusta, por ser excesiva, mientras que otros, más vinculados, por ejemplo, a Vox o el partido nuevo de ultraderechas o incluso Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, han indicado esto, de que no se los ha penalizado lo suficiente, ¿no? Esto es como a nivel un poco general. Por otro lado, también ha habido reacciones muy dispares de la clase política en cuanto a las manifestaciones y las protestas que han tenido lugar en estos días. Aunque es cierto, la gran mayoría de ellos ha rechazado las protestas y la violencia cuando las ha habido. En este sentido, se ha criticado mucho aquí en Cataluña al consejero de Interior por la carga de las fuerzas policiales, porque aparentemente ha sido muchas, porque se lo ve un poco como uno de los nuestros, o uno de los que, porque es de uno de los partidos justamente independentistas. Y bueno, se le critica esto de que haya heridos de gravedad, varios manifestantes que hayan perdido el ojo, o incluso hay una manifestante de 16 años que está en el hospital, que no se sabe qué va a suceder, en un estado muy, muy grave. En el caso de un policía, también. Pero hasta ahora, o por lo menos hasta el consejero de Interior, tiene el total respaldo del gobierno, que como mencionaba, es de un partido independentista. El otro punto que... Ah, perdón, ¿me ibas a
No,
decir
no, no, no,
algo?
te estaba escuchando. Sí, adelante.
Ah, no. Y bueno, el otro punto que también quería mencionar acá, o que es la última pata que nos falta en esta unión de todo el tema de política,
Sí.
es la falta total de comunicación que hay entre el gobierno catalán y el gobierno español, ¿no? Durante el fin de semana, en realidad, el presidente de aquí, desde la Generalitat, que es Quim Torra, intentó contactar hasta 5 veces con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pero él no lo ha atendido. La razón detrás de esto parece ser que Sánchez piensa que Torra no ha condenado con suficiente firmeza los actos de violencia de la semana pasada, como que da a entender que Torras también estaría detrás de estas manifestaciones y por tanto no estaría dispuesto a contactar con él.
Claro, lo que pasa es que yo escuchaba, ¿no? Audios de Torra, ¿no? Hablando al respecto de esta situación y claro, si uno lo escucha al catalán, en parte también le da la razón. Bueno, yo no puedo pasarme el día condenando, ¿no? A ver si el presidente me atiende el teléfono, ¿no? Es una situación muy, muy rara, ¿no? La que se genera en esa falta de comunicación que vos bien detallás, es un elemento adicional a todo este problema gigantesco, ¿no? ¿Cómo vislumbrás que se soluciona esta situación? Esto es como pedirte los números del 5 de oro, ya sé, ¿no? Pero es
O como
complejo.
economista, a ver a cuánto va a estar el dólar, ¿no? Esa es la
También,
típica.
esa es otra. Esa es otra, exactamente.
Bueno, pero volviendo un poco a esto, a tu pregunta de qué va a pasar, es que realmente no importa cuál sea el motivo, si quién cree qué, el hecho es que ninguna de las partes involucradas, simplificando un poco gobierno español, gobierno catalán, se parece estar haciendo un esfuerzo genuino por establecer un diálogo e intentar acercarse a la otra parte. Por tanto, en estas predicciones, también usando muchos términos economistas, la respuesta va a ser depende, ¿no? La incertidumbre es mucha y la salida al conflicto parece bastante distante, ¿no? Por ejemplo, si vemos en el corto plazo, al menos no hay nada que lleve a pensar que pueda haber un cambio en esta situación de bloqueo, o sea, que ninguna de las partes ceda. Es cierto que próximamente va a haber elecciones, o sea que capaz que Pedro Sánchez no está más en el gobierno, lo más probable es que sí, pero si algo va a suceder es solo recrudecer estas diferencias, porque todo estaría indicando que hay un avance de los partidos de derecha que son aún más contrarios al proceso independentista. Y a largo plazo tampoco nadie se anima a apostar que sucederá, porque de nuevo el espectro va desde lo que se menciona desde Quim Torra o de la Generalitat, que es la posibilidad de un nuevo referéndum por la independencia, hasta los planteos del Partido Popular, que son una quita de la autonomía, e incluso se está hablando de una intervención militar. Entonces, lo cierto en verdad es que la gran mayoría de la población, no solo a nivel de Cataluña, sino de España, exige este diálogo, la negociación y el acercamiento de las dos partes, pero la realidad es que la clase política, ninguna de las clases políticas está apostando por este camino, que es en
Sí,
realidad lo que la mayoría está pidiendo.
lo cual también le hace un enorme daño a la política y a la democracia, ¿no? En un momento donde las democracias y la clase política occidental está bastante en el banquillo de los acusados, ¿no? No lograr este tipo de acercamientos que no sean solamente para la foto, ¿no? Sino que las poblaciones puedan también notar efectivamente acercamientos y bueno, por lo menos intentos, ¿no? De mejorar lo que está planteado el día de hoy. Es algo realmente preocupante. Algunos decían inclusive que podían explicar en gran medida esta postura asumida por Pedro Sánchez también como una suerte de intermedio de aquí a que haya elecciones, a ver si finalmente puede ser presidente legitimado, ¿no? Y ahí también tomar algunas acciones.
Claro, pero ahí también, en algún momento cuando se intentó pactar esta vez Pedro Sánchez para no forzar una nueva elección, en cierto sentido contaba con votos de partidos independentistas y a raíz de esto seguramente no podrá contar con ellos en la próxima vez si es que quiere hacer un debate de investidura. Entonces, realmente el panorama, y creo que eso tú lo definías muy bien, lo que más molesta es no sentir que no se avanza, sino que ni siquiera se intente.
Claro.
Eso creo que es lo que más irrita hoy en día a los ciudadanos.
Magdalena Domínguez, como siempre, te quiero agradecer muchísimo este rato. Sabemos que además estás en días de intensa actividad profesional y el hecho de haber tenido este rato para dedicarnos, para poder también bajar a tierra un tema que es muy complicado a veces para los uruguayos desde nuestra democracia republicana, parlamentaria, entenderlo, ¿no? Es bien interesante porque además tenemos lazos de sangre con España y evidentemente siempre está bueno mirar lo que está ocurriendo por allá arriba para poder entenderlo también y poder hacer algunas comparaciones que aunque son odiosas a veces son necesarias, ¿no? Yo me acuerdo en julio cuando estuvimos por allá participando del debate de investidura, ¿no? Un debate que quedó trunco y a veces hablando, ¿no? Con algunas fuerzas del Parlamento, tanto de izquierda como de derecha, no podían entender, ¿no? Por ejemplo, cómo hay una coalición en Uruguay llamada Frente Amplio que tiene como 50 sectores metidos uno dentro del otro y pueden llegar a acuerdos y en España, por ejemplo, el PSOE y Podemos no pudieron acordar, ¿no? La investidura. O sea que siempre es interesante porque el intercambio nutre para un lado y para el otro y eso es muy importante y tener el hecho de poder compartirlo contigo, la verdad que además de ser una querida amiga, sos una profesional que sabes que valoramos mucho y está bueno tener esta oportunidad de contacto para poder entender y que nos ayudes a entender lo que está pasando por allá. Lo bueno es que está en el entretiempo, está ganando el Barça 1-0 todavía contra el Slavia Praga, ¿eh?
Bueno, ahora me voy a poner a ver, pero sí, justo un poco capaz que volviendo a este tema del intercambio y de conocer,
Sí.
lo mismo que no se puede entender, como tú decías, para allá, las veces que he hablado con mi familia, con mis amigos que están ahora en Montevideo también, les resulta inconcebible pensar cómo una ciudad que puede estar tan en llamas literalmente a la noche, al otro día a las 8 de la mañana funcione todo perfecto.
Claro.
También eso es bastante inconcebible desde nuestra medida, desde allá. Y bueno, más que alertar mucho a nuestras familias y amigos de que acá todo funciona súper bien todo el resto del día y que eso, a veces que las imágenes de prensa vemos una cosa que sucede, pero la cotidianidad aquí no para.
Claro.
Podemos hacer vida completamente normal.
Claro, más allá de las escenas apocalípticas puntuales, digamos, ¿no?
Exacto. Pero por eso, capaz que acostumbrados a otro tipo de manifestación, también ahí hay grandes diferencias.
Totalmente, totalmente. Pero es bueno también aclararlo, ¿no? Porque eso también nos da un pantallazo. Por eso ahí vuelvo al foco de lo que decíamos recién, ¿no? El valor que tiene también de tener en el programa el contacto con una uruguaya que tiene también en su ADN al país, obviamente, y por eso puede bajar a tierra para nosotros algunas cosas que a veces desde la distancia pueden ser un poco más complejas de poder entender. Eso realmente tiene un valor muy, muy, pero muy importante. Male, te mando un beso grande, como siempre, desde tu querida Montevideo, que sigue primaveral, más allá de que todavía no terminamos de acomodarnos del todo con las altas temperaturas. Y si te parece, vamos a seguir de cerca, por supuesto, lo que venga ocurriendo en las próximas semanas. Y bueno, conforme amerite y tu agenda lo permita, te vamos a molestar de nuevo para poder hablar fuerte y claro y para poder entender un poco más cómo sigue Cataluña, pero también España y el resto de Europa. Un beso muy grande a la distancia y gracias, como siempre, por atendernos, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, seguimos en contacto.